Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 29 de diciembre de 2022, con el siguiente orden del día. Punto primero. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de la sesión extraordinaria de fecha 23 del 11 de 2022 y ordinaria de fecha 24 del 11 de 2022. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión extraordinaria de fecha 23 del 11 de 2022? Carlos, tiene usted la palabra.
Sí. Vamos a ver. Yo aquí, en el punto tercero, se habla de la centro medio. Yo hice una observación que dice que la mayoría, que el 80% de las personas actualmente viven en Villarino, está sobre los 60 años, no sobre los 80, como ponía aquí.
Vale, tome usted nota, señor secretario. Nada más, lo sometemos a votación.
Luego, Julián.
Sí.
Yo sí, vamos a ver. En la autorización de tratamientos, en el impreso pone Ayuntamiento de Nava de Sotobal, calle Redonda, y no somos el Ayuntamiento de Sotobal.
Sí, no. Perdón, Antonio, mira a ver que te oye muy mal, pero...
Repito, en la autorización de tratamiento de datos pone Ayuntamiento de Nava de Sotobal, en la calle Redonda. Eso había que modificarlo, lógicamente. Y luego en el anexo 1 firma el alcalde de Villa de los Aires, pone proganismo y autónomo.
Y eso es. Benito, toma y se corrigen estas pequeñas deficiencias. Bueno, el resto, todo bien.
Los... El día 24, aquí eso es, no sé si es error, pero eso es más complicado. En el punto noveno, el señor alcalde informando...
No, Carlos, por favor, vamos a votar el día 23.
No.
Primero lo votamos esto. Lo sometemos a votación. El acta del día 23 del 11 de 2022. ¿Votos a favor? Javier, ¿escuchas? Todos, unanimidad. Salvando esos pequeños errores, Benito. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 del 11 de 2022? Carlos, ahora sí tiene usted la palabra.
El punto no va. La información de la presidencia. El señor alcalde dice más sobre el siguiente asunto. El informe que se nos ha concedido nuevamente el programa mixto de formación y empleo por parte de la Junta de Castilla y León para la anualidad del año 2022 y 2023 por el importe de 151.120 euros. Aquí entra el error. Para 8 trabajadores durante 6 meses para un proyecto de pavimentación de piedra natural en Villarino de los Aires. Lo que ha publicado la Junta es para...
Son 9 meses, Carlos. Ya sé. El error está en que son, en vez de 6, son 9 meses.
Claro, efectivamente, la Junta lo que ha publicado han sido 8 trabajadores, un periodo de tiempo de 9 meses y un sueldo bruto de 1.160.
Eso es, si lo hemos puesto ahí. Ven, está bien, si dije 6, no son 6, son 9. Es lo que diré más adelante, que lo tengo ahí. Bueno, si no hay nada más, Antonio, tú no tienes nada que decir.
No.
Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad también. Punto segundo. Expediente de bienes, formación de inventario de bienes y derechos de este ayuntamiento, aprobación si procede. Vista la necesidad de tramitar el procedimiento para proceder a la formalización del inventario general de todos los bienes y derechos pertenecientes a esta entidad local, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición, iniciando expediente de formalización de inventario de bienes de las entidades locales, visto que este ayuntamiento presentó solicitud para que se subvencionara la formación del inventario de bienes y derechos de este ayuntamiento, la cual fue concedida por el decreto de la presidencia de la excelentísima Diputación de Salamanca, número 968/22, de fecha 24/8/2022. Visto que la empresa adjudicataria ya ha realizado los trabajos necesarios para tal formación, habiéndolos entregado a la excelentísima Diputación de Salamanca y esta, a su vez, a este ayuntamiento, en fecha 5/12/2022, visto que la aprobación corresponde al Pleno de la Corporación conforme a lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 del 13 de junio, se propone al Pleno Municipal en sesión ordinaria a celebrar el día 29/12/2022 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el inventario de bienes y derechos que corresponde a esta entidad, Villarino y Cabeza, y cuyo resumen por epígrafes es el siguiente. Categoría: inmuebles, 33.232.325,58 €. Derechos reales, 0. Muebles de carácter histórico, artístico y de considerable valor económico, 0. Valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter personal de la corporación, 0. Vehículo, 83.666 €. Semovientes, 0. Muebles no comprendidos en los anteriores anunciados, 110.475 €. Bienes y derechos revisables, 0. Total, 33.426.466,58 €. Segundo, remitir copia íntegra del mismo a la Administración de la Comunidad Autónoma. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación?
Aquí se le dice que ha tapado el micrófono cuando habla. Se le oye nada.
Es que habla muy bajo, Carlos.
Dice que cuando habla. ¿Se oye, Antonio?
Sí, a ti te oigo. Sí, sí, a ti te escucho perfectamente. Sí, sí.
Habla tú, Carlos, a ver si te oye a ti.
Sí, Carlos, el diálogo. ¿Me oyes a Carlos? Carlos.
Sí.
Sí. ¿Me escuchas, Antonio?
Sí, sí, sí. El tema es que al no tener micrófonos individuales se entrecorta, porque no todos tenemos micrófonos. O sea, tú, por ejemplo, lo compartes y entonces no se escucha igual. A Julián se lo escucha perfecto.
Es que yo hablo alto, Antonio. A ver, Javier, tienes la palabra.
Bueno, esto finalmente se ha llegado a lo que era lógico que se llegara, y yo para hacer una visión un poco general de cómo se ha llegado a la situación de aprobar el inventario, quisiera leer el artículo 33 al que se ha hecho antes referencia del reglamento de bienes de las entidades locales, donde dice que la rectificación del inventario se verificará anualmente. El apartado 2 dice que la comprobación se efectuará siempre que se renueve la corporación y el resultado se consignará al final de etcétera, etcétera. Y en el artículo 34 dice que el pleno de la corporación local será el órgano competente para acordar tanto la aprobación como la rectificación y comprobación. O sea, quiere decir que el ayuntamiento viene obligado anualmente actualizar el inventario, pero especialmente cuando se renueva la corporación por un hecho que además
es lógico y razonable, que es que los concejales nuevos no tienen por qué ser responsables de lo que se haya hecho con el inventario o con lo que compone el inventario por los concejales anteriores o salientes. Y eso es lógico y eso lo dice la ley y el ayuntamiento tiene que cumplir. ¿Qué ha pasado en este caso? Voy a hacer un poco historia para que quede acreditado y quede constancia de la actitud que tiene el ayuntamiento. La actitud que tiene en este caso y la actitud que tiene en general. En el año 2015, en noviembre, estos concejales pidieron al ayuntamiento que se actualizara en el inventario siguiendo la orden de los artículos que he leído del reglamento de bienes de las entidades locales. El año 2015, en noviembre, señor alcalde. El 25/4/2016 se vuelve a presentar otro escrito diciendo, recordando al ayuntamiento la obligación que tiene de cumplir este mandato legal y además el derecho que tienen los concejales a que se haga para preservar sus derechos de los que he dicho antes. El día 21/6/2017, estos concejales vuelven a presentar otro escrito diciendo que se cumpla. Efectivamente, como no se cumple, el día 5/10/2017 se presenta una demanda que finaliza todo el procedimiento con una sentencia en el 19/10/2019, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en donde dice al ayuntamiento que se tiene que cumplir y actualizar el inventario. Sin embargo, el ayuntamiento sigue sin cumplirla y nos vemos obligados a presentar otro escrito el 25/12/2019 en el que se le dice al ayuntamiento que hay una sentencia que le condena a cumplirla y, por lo tanto, que actualice el inventario. Sigue sin cumplir el ayuntamiento, con lo cual nos vemos obligados el día 28/2020 a presentar una demanda de ejecución de la sentencia. Todo esto, tengas en cuenta, evidentemente, los gastos que se van acumulando en el ayuntamiento y también para nosotros, pero bueno, en definitiva, los gastos nuestros son asumidos por nuestro bolsillo, cosa que no ocurre con los gastos del ayuntamiento, que lo pagamos todos los vecinos. El 17 de julio hay un acto del juzgado donde dice que hay una parte de la sentencia que está cumplida y otra parte no. Y este procedimiento finaliza otra nueva sentencia del 2021 del Tribunal Superior de Justicia, donde dice que la resolución del juzgado de Salamanca es nula y que hay que cumplir la sentencia nuevamente. Otro escrito al ayuntamiento diciendo el mayo del 2021, donde se le dice que hay otra sentencia que se cumpla, el ayuntamiento sigue sin cumplirla y finalmente el juzgado contencioso 2 dice que no está cumplida la sentencia y que hay que cumplirla. El ayuntamiento sigue sin cumplirla para que finalmente el 26/1/2022 el juzgado vuelve a enviar otro auto al ayuntamiento donde dice que la sentencia está sin cumplirla y que se cumpla. Otra vez ocurre lo mismo, el 22/2/2022, donde se da 10 días al ayuntamiento para que se cumpla la sentencia. Otra vez ocurre lo mismo, el 9/2/2022, otros 10 días con la amenaza de multa, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero decir, en definitiva, es la conclusión que hay de sacar de todo esto, es que se ha producido una situación en la cual el ayuntamiento ha desconocido las reiteradas sentencias que han dictado tanto el Tribunal Superior de Justicia como los juzgados contenciosos de Salamanca, y al final a los vecinos de este pueblo le ha costado la broma 15.000 euros en gastos de abogado. Eso sin contar, lógicamente, lo que nos ha costado a nosotros, que éramos los demandantes y que lo hemos pagado más o menos de nuestro bolsillo, del bolsillo de la asociación. Conclusión es que, además de este gasto, hay que investigar, y creo que no hace falta investigar muy detenidamente, que usted, señor alcalde, es el primer responsable de este gasto, es el primer responsable del desconocimiento de las órdenes que se han emitido, reiteradas tanto del Tribunal Superior de Justicia como en los juzgados contenciosos, es responsable el señor secretario del Ayuntamiento por no haberle dicho a usted, primero, que hay que cumplir la ley, como dice el artículo 33, porque es que además nos vamos a encontrar dentro de poco otra vez con el mismo problema, que es que cuando se renueve la corporación hay que actualizar el inventario. En fin, ¿quién es el responsable? Ustedes dos, el señor alcalde, el señor secretario, y también, ¿por qué no decirlo?, mi colega, el abogado, que le debería haber dicho a usted, oiga, es mucho más fácil cumplir la ley que acudir a los juzgados y que el ayuntamiento tenga que pagar 15.000 euros. Claro, ¿cuál es el problema? Que este señor, colega mío, que le ha recomendado a usted.
Tíñase usted a lo que es la pregunta.
No, si aquí no hay pregunta.
Político,
no hay ninguna pregunta.
Bien, usted ha expuesto su argumento, ¿no? Pues vale, lo hemos oído, y deje de dar un mitin político, que parece que lo que está haciendo es dar un mitin político. Mire usted, le voy a decir una cosa. El día 10 me han citado a mí y a un montón de ayuntamientos para ir a recoger esto a la Diputación. Aunque ya lo hayan dado, yo voy a ir y tal. O sea, que no sería Villarino solo el que no estaba haciendo estas cosas. Hay muchos ayuntamientos que lo han hecho. Y usted me está hablando de 2015, cuando el ayuntamiento de Villarino debía 3 millones de euros. Esto ha costado un dinero. ¿Entiende usted? Hemos ido alargando cosas cuando no teníamos dinero. Eso usted no lo sabe porque no lo vivió. Pero hay aquí un señor que estaba de teniente alcalde conmigo que sí lo sabe, que es Matías. A mí constantemente me estaban llamando por teléfono de o pagas o te demando, o pagas o te demando. Y hoy, gracias a Dios, desde hace ya unos años para acá no ocurre eso. Bueno.
Es que me ha interrumpido y no he terminado. Pues déjame terminar, por favor. Vuelvo a decir, es usted responsable, es responsable el señor secretario y es responsable el abogado, que, por cierto, no sé si ya vale responsable o qué, que no le ha recomendado a usted que es más fácil cumplir la ley, pero claro, es que los 15.000 euros que ha perdido el ayuntamiento, es decir, los vecinos, se los ha llevado él. Por lo tanto, le recomiendo que en el futuro tome con precaución las recomendaciones de este señor. Y a pesar de eso, evidentemente, nosotros vamos a votar a favor de que apruebe el Pleno este inventario, porque lógicamente lo que nosotros buscábamos, pero que sirva de experiencia, que en el futuro no se puede desconocer lo que dice la ley y obligar a pagar dinero que no hay por qué pagarlo. Simplemente hay que cumplir la ley.
De acuerdo, Javier. Quería decir,
no incide subvencionado en la formación de...
Sí, es que da la casualidad que esto cuesta un dinero. Sí que ha sido subvencionado, pero esta subvención la hemos tenido que solicitar y estábamos... Algunas de las cosas que dice Javi, que no estábamos haciendo caso, es porque estábamos pidiendo la subvención y estábamos ahí. No temas. Bueno, sí, parece bien, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? A ver, Antonio, Javi. 1, 2, 3, 4, 5 votos, 6 votos a favor, votos en contra, abstenciones.
Sí, yo creo que Antonio está con...
Antonio, ¿tú que has votado a favor?
No, perdona, es que no, espera, es que estoy teniendo problemas con la conexión de internet y entonces hay
no te vemos, que... pues dinos el sentido de tu voto.
Sí, a favor, por supuesto, sí.
Bueno,
a favor.
Por unanimidad, venga. Punto tercero, expediente de personal, aprobación si procede de las bases generales por las que se regirá la convocatoria de varias plazas del Ayuntamiento de Villarino de los Aires y su organismo autónomo de desarrollo local, en régimen de personal laboral, mediante proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal de larga duración por el sistema de concurso de méritos a tenor de lo preceptuado por la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y convocatoria del referido proceso de selección. A la vista de la reunión de trabajo celebrada el día 7 de diciembre de 2022, a la que asistieron 5 de los 7 miembros que integran la Corporación Municipal, en la que se consensuaron las bases generales por las que se regirá la convocatoria de varias plazas del Ayuntamiento de Villarino de los Aires y su organismo autónomo del desarrollo local, en régimen de personal laboral, mediante proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal de larga duración, por el sistema de concurso de méritos, a tenor de lo preceptuado por la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Propongo al Pleno Municipal en sesión a celebrar el día 29 de diciembre de 2022 la aprobación de las bases que han de regir en el referido proceso de selección y que seguidamente se transcriben, así como la convocatoria del referido proceso. Todos tenéis copia de las bases que fueron debatidas en la reunión del día 7 de diciembre, por lo que pasamos directamente a su debate. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? A ver, Ismael.
Estoy de acuerdo con lo de las plazas, pero lo que no veo claro es que no se ponga el número de plazas que van a salir en el ayuntamiento, se dicen varias, y el organismo autónomo. ¿Cuántas plazas son?
Eso el otro día no las fijamos,
el otro día venía una lista.
Sí, pero
una lista fijada.
Bueno, ahora por las que se fijaran el otro día. Las que se fijaran el otro día.
Y joder, son las mismas. No sé si son las mismas. Aquí me pone varias.
Son las mismas bases que las que se llevaron a la reunión. Y en las bases están relacionadas con las
facturas.
Lo único que se modificó en las bases es que se incorporó a la denominación de la plaza oficial primera panista y al puesto de Nuria, auxiliar administrativo en lugar de oficial. Para la modificación que se ha hecho.
Vale.
¿Algo más?
Aquí en el objeto de la convocatoria pone lo que ha dicho antes Antonio, Ayuntamiento de Navas de Sotrobal.
Sí, ya lo ha puesto, ya lo tiene Benito para corregir el tema. Pues nada, ¿votos a favor?
No sé si me veis, yo estoy votando a favor.
Vale, es que no se te vea, levantar la mano no encaja. Ahí, ahora sí. Antes es que la sacas fuera.
No, el problema es que estoy teniendo problemas con internet y entonces he desconectado algunas veces.
Queda aprobado por unanimidad. Punto cuarto. Comisión de seguimiento de la bolsa de empleo. Para la constitución de la bolsa de empleo y desde el pleno de fecha 24 del 11 de 2022 se han realizado las siguientes contrataciones. Ayuntamiento, Manuel Martín Jiménez, oficial de primera. Juan Manuel Parra González, oficial de primera. Carlos Rodríguez Campos, peón. Organismo autónomo. Isabel Petisco Bartolomé, limpiadora. Sustitución por vacaciones del 10 del 12 de 2022 al 23 del 12 de 2022. Enar Silleros, gericultora, del 1 del 12 de 2022 al 15 del 1 de 2022. Se han formalizado contratos hasta cubrir plaza por concurso oposición. Silvia María Díaz Silva, ayudante de cocina. Touaz Ainousi, gericultora. Seila Gallego del Arco, gericultora. Y Silvia Alberca, fisioterapeuta, por lo que la bolsa de empleo queda, el resto de la bolsa de empleo está como estaba, sin tocar. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Vale. Punto quinto. Modificación bases reguladoras de las subvenciones a las asociaciones, por el concejal don Francisco Javier Sendín Calvo, en fecha 20 del 12 de 2022 y número 1834 del régimen municipal de entradas, se solicitó la inclusión de este punto en el orden del día de esta sesión plenaria. Por el referido concejal, se propone la modificación del apartado G de las bases que regulan la concesión de subvenciones a las asociaciones, siendo la nueva redacción la siguiente. G. Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes podrán presentarse hasta las 23:59 horas del día 31 de enero de cada año, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Las asociaciones solicitantes, a requerimiento del Ayuntamiento de Villarino de los Aires, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para completar la documentación y subsanar los defectos materiales o formales que se puedan advertir, con apercibimiento de que, si así no lo hicieren, se les tendrá que desistidos de su petición, quedarán desistidos de su petición. Previa resolución en la que se declare tal circunstancia, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada norma. Todos tenéis copia del escrito presentado, así como las bases y convocatorias para el ejercicio 2023, para la modificación propuesta, por lo que directamente pasamos a su debate. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Javier, tú eres el que has presentado.
Aquí pone en el apartado E, dado que lo que se pretende es que esto sea un reglamento, digamos, permanente y que no se tenga que modificar anualmente, yo creo que en vez de poner mediante la presentación antes del 20 de enero del 2024, dejarlo sencillamente la presentación antes del 20 de enero, para que así todos los años no tenga que cambiarse cada año.
Antes del 20 de enero.
Pues. De 2024.
De cada año, sí. Exacto. Cada año, sí, pues no hay ningún problema.
Tienes que poner 2024.
Si no hay nada más que eso, lo sometemos a votación. ¿Votas a favor?
No, yo quiero decir algo, es que no sé si me estoy viendo.
Sí, te vemos.
No sé. Perdona, es que como se me va a internet, no sé. Vamos a ver, yo quería comentar algo. El ayuntamiento tiene contratado Lefebvre, que donde explica muy clarito algunas. Entonces, yo he entrado en ahí para asesorarme y dice que las subvenciones son aportaciones que realiza la entidad local para financiar una actividad o proyecto concreto. Más abajo dice, esa actividad subvencionada se corresponde con el presupuesto del ejercicio y no tiene, en principio, carácter de continuidad, por lo que...
Qué mal te oímos, Antonio. Te oímos muy mal y muy... Se ha cortado.
Que quite la cámara, que eso consume más datos.
Se ha cortado, Antonio. Si nos oyes, no te oímos.
Es decir, si se va a prorrogar el presupuesto, y se va a prorrogar, evidentemente, porque antes del 21 no se va a aprobar, las subvenciones del 2023 no tienen ningún sentido, según Lefebvre. No sé si se me escucha.
No te oímos, Antonio. Estás en un sitio que no hay cobertura o algo. No te entendemos nada en absoluto. Si tú nos oyes a nosotros...
Quita la cámara.
Vamos a ver. ¿Se me escucha?
Ahora sí.
Pues no sé si habéis escuchado algo, si no vuelvo a empezar.
Empieza
porque la mitad no lo hemos oído.
Perfecto, vamos a ver. Decía que el ayuntamiento tiene contratado Lefebvre, que es una asesoría de derecho legal. Entonces, yo he estado informándome sobre estas subvenciones y dice Lefebvre que las subvenciones son aportaciones que realiza la entidad local, el ayuntamiento, para financiar una actividad o proyecto concreto. Y luego habla de unos artículos y lo explica. Esa actividad subvencionada se corresponde con el presupuesto del ejercicio y no tiene en principio carácter de continuidad, por lo que no debe prorrogarse. Está hablando de crédito presupuestario. Y más adelante, digo por no leer todo entero, dice al final, a nuestro juicio no son prorrogables los créditos destinados a subvenciones de concurrencia competitiva porque las subvenciones son las que se prevén para un ejercicio concreto. Es decir, si no se va a aprobar el presupuesto, que no se va a aprobar, porque hoy sería el último día, las subvenciones del día 23 en principio no se puede conceder porque sería crédito cero según Lefebvre. Es lo que quería decir.
Has tomado nota, Benito.
Sí.
Bueno, nada más. Lo sometemos a votación. Entonces, votos a favor. Votos a favor. Antonio, ¿cómo votas tú? Antonio, ¿cómo votas? Es que aquí habemos 6 votos a favor. Queda, no sabemos el de Antonio. Antonio,
no está,
está, no, esto es un
internet allí es. Nah, déjame.
¿Qué ponemos? Ismael, tú eres su compañero. ¿Qué ponemos?
Hombre, me imagino que el dada la explicación va a votar que sí.
Tenemos unanimidad. Y luego, si eso.
Es la única.
Llámale y dile que vota.
¿Y hay que votar? Sí, escucha, este es el único punto que hay que votar, ahora más ya no. El sentido de tu voto para. A favor. Vale.
Venga, unanimidad.
Sí, de lo que has dicho. Vale, vale. Venga. A favor.
Queda aprobado por unanimidad. Punto sexto. Información contable facilitada por el secretario interventor relativa al cuarto trimestre de 2022, según determina el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con la periodicidad acordada por el Pleno Municipal de fecha 24 del 9 de 2015, voy a proceder a dar cuenta de la información que al respecto me ha facilitado el señor interventor respecto al cuarto trimestre de 2022, cuyo resumen os ha sido entregado junto con la convocatoria. Punto séptimo. Información sobre resoluciones de la alcaldía adoptadas desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, tal y como preceptúa el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 42 del ROC, se da cuenta de las resoluciones adoptadas por esta alcaldía desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, 24 del 11 de 2022. Todos tenéis copia de la relación. Si queréis consultar algún decreto, solicitarlo y se os informará al respecto en el próximo día hábil. Se os entregará copia del mismo. Punto octavo. Informe de la presidencia. Primero. Como último pleno del año, me gustaría hacer un balance de las distintas obras y servicios ejecutados durante el mismo. En tal sentido, se han ejecutado las siguientes. Durante el presente ejercicio, se han desarrollado un programa mixto de formación y empleo escuela-taller, denominado AFE Jardines de Villarino, durante 6 meses, en el que han participado 8 alumnos de esta localidad. Dicho programa se ha desarrollado con éxito, lo cual motivó que volviéramos a solicitar dicho programa, el cual se nos ha concedido bajo la denominación AC Pavimento y Piedra Natural en Villarino, para 8 alumnos durante 9 meses. La previsión de dicho será a mediados de febrero del próximo año. Se ha procedido al acondicionamiento de la entrada del municipio, desmantelando los almacenes existentes, retirando las uralitas mediante empresa autorizada, dotando la zona con un rótulo iluminado con el nombre de la localidad. Se ha acondicionado el mirador de la falla y se ha recuperado el jardín botánico en Santa Catalina, donde se ha instalado una pérgola metálica. Se ha construido un muro de contención en la calle Bodegones, que venía siendo reclamado por los vecinos dado el peligro existente en la zona. Se ha acondicionado el complejo de las piscinas municipales y se instalaron sombrillas nuevas. Se está procediendo al acondicionamiento del acceso a la pista polideportiva, pista de pádel. Se ha procedido a la limpieza y acondicionamiento de las distintas rutas de senderismo existentes en la localidad. Se ha acondicionado el colegio de la localidad, procediendo a la instalación de ventanas nuevas y a la instalación de un ascensor exterior, ambas subvencionadas por la Junta de Castilla y León. Se ha acondicionado 2 locales en calle Bodegones, donde actualmente se encuentra la sede del Partido Socialista Obrero Español y de los concejales no adscritos. Se ha puesto una marquesina en el cruce de Santa Catalina para esperar el autobús. Se ha pavimentado la plaza de Cabeza de Flamontanos, así como la calle de entrada de Anexo desde Villarino. Se está ejecutando la obra del centro médico en el edificio de Las Heras, donde se han invertido 75.000 euros procedentes de una subvención directa de la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca. Se ha ampliado la acera de la parte trasera de la residencia de la tercera edad para facilitar el paseo de los beneficiarios de la misma. Se ha procedido a la reparación y ampliación de la red de alcantarillado de Santa Catalina junto a la vivienda de Emeterio. Se ha procedido a la limpieza de arquetas tanto en Villarino como en Cabeza de Flamontanos. Se ha reparado igualmente la red de saneamiento en Cabeza de Flamontanos, sustituyendo varias tuberías. Por otro lado, deciros que las obras de los planes provinciales correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 se iniciarán a primeros de año y que las mismas son la pavimentación en granito de la Plaza de la Iglesia y la calle Carrasquina y la pavimentación de la calle Larga en Cabeza de Flamontanos. Finalmente, quiero desear unas felices fiestas y próspero año nuevo a todos nuestros convecinos. Espero que el año nuevo nos traiga paz, armonía y prosperidad. Antes de pasar al siguiente punto, ¿algún concejal desea plantear alguna moción de urgencia? No, pues pasamos al siguiente punto. Punto noveno. Ruegos y preguntas. ¿Algún concejal desea formular algún ruego o alguna pregunta? A ver, Javier.
Ya ha visto que ha llegado casi el 31 de diciembre y no se han presentado los presupuestos. Y bueno, quisiera recordar, porque que no es capricho ninguno, que es obligación del alcalde, o sea, del presidente del ayuntamiento, que se presenten los presupuestos antes del 15 de octubre y que sean aprobados antes del 31 de diciembre. Como esto ya no es posible, pues la misma ley o el mismo artículo hace una previsión que se consideran automáticamente prorrogados el del año anterior, pero claro, ocurre aquí una cuestión, que es que se aprueba el presupuesto cuando se presenta un presupuesto al Pleno y el Pleno rechaza ese presupuesto, pero da la casualidad que usted no ha presentado presupuesto ninguno, con lo cual entiendo que no hay presupuesto. Así de sencillo, no hay presupuesto porque no se ha presentado y no se ha rechazado ni se ha discutido. Por lo tanto, ha optado usted por la cuestión más fácil, que es no presentar el presupuesto y prorrogar. Pero aún así, yo entiendo que no hay presupuesto y eso, bueno, será una cuestión a dilucidar quien tenga que dilucidarlo. Pero en todo caso, lo cierto es que cuando se prorroga un presupuesto, no se prorrogan todas las partidas de ese presupuesto. Y evidentemente, por ejemplo, el hecho de que no se prorrogue el presupuesto le impide a usted subirle el sueldo a los trabajadores del ayuntamiento, realizar obras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay unos condicionantes que no sé si usted las ha tenido en cuenta cuando ha decidido no presentar este presupuesto, que presupuesto de la Plena, que por otro lado es una cuestión que ya ha ocurrido aquí hace tiempo y durante muchos años continuados. Ahora bien, aún con el presupuesto que tenemos ahora, que es un presupuesto que desde mi punto de vista tiene funcionamiento o tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, se han hecho pagos que no tendrían que haberse hecho pagos, porque yo no sé, yo creo que ya debo haber leído en este pleno varias veces el artículo 2 del Real Decreto 590, que dice: no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos dictados sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar. Y sin embargo, vamos a la liquidación del presupuesto actual, es decir, del año 2022, y nos encontramos con partidas que han superado, por ejemplo, en 120.000 euros una, 11.000 euros otra, 703.700, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no se ha respetado para nada 33.000, no se ha respetado para nada lo que, no solo lo que dice la ley, sino, si no sé si recuerda usted que cuando se aprobó este presupuesto, este pleno resolvió en uno de los apartados de las bases de ejecución del presupuesto que no se podían transferir dinero de unas partidas a otras si no lo autorizaba el Pleno. Usted lo aprobó. Cuando aprobó el presupuesto, lo aprobó usted con su voto favorable. No sé exactamente ahora dónde tengo el apartado este de las bases de liquidación, donde dice que cada partida presupuestaria se liquidará o se ejecutará de forma individual sin que haya ninguna conexión con el resto de las partidas, o sea, sin que se pueda transferir dinero de esas partidas a otras sin la aprobación del Pleno. Sin embargo, estamos viendo que en la liquidación del presupuesto se han pagado mucho más dinero, con lo cual, si tenemos en cuenta lo que nosotros hemos aprobado, lo que usted aprobó, señor alcalde, en el Pleno de aprobación del presupuesto y lo que dice la ley, todos estos pagos son nulos. Solo hay unos pagos que no sean nulos, que son cuando hay una condena de un juzgado.
Ahí hay uno de ciento y pico.
Exactamente. Ese es el único que no es nulo.
Y no por el juzgado para...
Exactamente. Ese es el único que hay. Cuando hay una resolución del juzgado, se puede, evidentemente, cargar en la partida que sea, aunque lo supere. Pero es que estamos hablando de un montón de partidos aquí que han superado con mucho. Y yo entiendo, lógicamente, que cuando se aprueba algo y cuando hay que cumplirlo, porque es que si no, si aquí cada uno dedica o hace lo que le parece conveniente y si se dice que se tienen que gastar 2.000 euros y se gastan 30.000, etcétera, ¿para qué sirve hacer el presupuesto? Es que no lo entiendo. No sé qué explicación puede este señor alcalde a esta situación, porque si realmente se va a hacer lo que se está haciendo con este presupuesto, no, casi entiendo que no traiga usted un presupuesto, porque si al final del año va usted a decir vamos a cuadrar esto, poner estas cantidades aquí para que al final cuadre todo, esto no funciona así. Entonces ese es el tema que
quiero
para evitar esto.
La pregunta es:
¿qué va a hacer usted para que cuando usted me dé a mí una liquidación del presupuesto, yo piense que todo, que la información que usted me está dando es la verídica y la que cumple las resoluciones que ha aprobado el Pleno y las que dice la ley? Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer usted para eso?
Se la contestaré por escrito.
Mira, pero no me dice. Pues si es que me dice siempre lo mismo, pero contésteme. Contésteme ahora. O sea, bueno.
Dice, vamos. Javier, dice, le voy a leer lo que dice el reglamento orgánico. A tenor de lo establecido en el artículo 97.7 del reglamento orgánico, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle la respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causas debidamente motivadas en la siguiente. Por lo tanto, podéis formular las preguntas que consideréis oportunas y las contestaré en el siguiente.
Entonces, déjeme que le haga la siguiente pregunta.
La pregunta una ya me la ha hecho. Tome nota usted.
No, ahora con respecto a lo que usted acaba de leer, le voy a hacer la siguiente pregunta. Dígame usted si ha habido más de 30 veces que me ha dicho usted exactamente lo mismo que me acaba de decir ahora y no me ha contestado nunca.
¿No?
Dígame esta, si ha habido más o menos.
Esta se la voy a contestar porque se lo digo yo que en el siguiente pleno se la...
Esto, ya la bien. Las anteriores...
Pero alguna pregunta más.
Permítame que continúe. Hombre, vamos a ver. Creo que le he comentado hace, no sé si fue el pleno anterior, respecto a unos gastos que se están produciendo en el ayuntamiento, que yo no sabía exactamente. Me parece, lo recordará usted, que se está pagando por un teléfono fijo 588 euros al mes, por otro fijo 114 y por otro 124. Y resulta que esos teléfonos creo que no existen. Esos teléfonos no existen, porque si llama usted a estos teléfonos, dicen que no existe. Por lo tanto, me temo que esto es una cuenta o algo que se está pagando de cuando existieron en su momento y nadie se ha preocupado de dar de baja estos teléfonos. Eso le rogaría que tomara usted nota de este asunto. Y con respecto...
Nota de eso, Benito, y se investiga a ver dónde, a qué pertenece, porque yo, sinceramente, le digo que mi teléfono me lo pago yo mismo, no me lo paga el ayuntamiento.
Tengo unos teléfonos que están en
allá. Que sí.
Se está cargando todos los meses y dice el número de teléfono. Y si usted llama a este teléfono, dice que ese teléfono no existe. Y otra cuestión que creo que sería interesante. He visto que se está pagando 790 euros por un seguro de un coche de este ayuntamiento que no debe valer ni 1.000 euros el coche, 2.000 euros. Yo lo que sí recomendaría al ayuntamiento que se hiciera un estudio de todos los seguros que tiene el ayuntamiento y que una empresa hiciera una oferta conjunta por todos los seguros y probablemente nos ahorraríamos unos miles de euros en estos seguros. Esa es una recomendación que le hago a usted, señor alcalde. Otra, que se suprima la contabilidad, que creo que se ha hablado también de deudas que se tienen del año 2015-2017. Por ejemplo, aquí veo facturas del año 2017-18, del año 2015, del año 2016. Hombre, por favor, si lo dice...
Si usted me dijo, usted me lo ha dicho en algún pleno, que las que pasan 5 años ya quedan...
Sí, pero ¿por qué siguen en la contabilidad? Si es lo que estoy diciendo, que se retiren. Aquí hay facturas del año 2015. Del año 2000, Federación Nacional de Municipios, 3.600 euros. Pues, por favor, esto yo creo que ya no debe figurar aquí. Y en la siguiente pregunta. Me imagino que dado que se ha aprobado la ordenanza, finalmente salió del tema del vado, el ayuntamiento hará algunas placas o algo, ¿no? Encargará algo por si alguien viene, quiere pedir el permiso del vado, comprar la placa, o eso lo tiene que hacer el que hace.
Sí, pero ¿la placa de qué me dices, Javier?
Cuando usted solicita un vado, se pone una placa en la puerta del extra. ¿Eso quién lo hace, el ayuntamiento o el que pide el vado?
El vado. Hombre, pues eso es una cosa, una normativa nueva, y yo no sé quién lo hace, Benito. Es que yo no sé quién hace la placa. La hace el ayuntamiento.
¿Tendrá que hacer alguna placa o algo?
A ver, lo del vado, no, en la placa que estipule la ley, porque tendrá que venir una modelo estándar, digo yo.
Sí, no. Pero que si lo tiene, yo no sé quién lo tiene que hacer, pero si lo tiene que hacer el ayuntamiento, lo digo para que sea, lo tenga prevista en caso de que venga alguno vaya y diga, yo quiero pagar lo que pago.
Ya lo paga, pero bueno, eso se le dará a las placas y me imagino que eso en las ferreterías las venderán hechas porque... Y si lo tiene que hacer el ayuntamiento, pues el ayuntamiento se la...
La siguiente pregunta se refiere al tema de la... lo que comentamos el otro día, el tema de la residencia. Yo tengo un amigo que se dedica al tema de la nutrición, es profesor de la Universidad de Salamanca, y le mandé los menús que nos había dado la directora de la residencia desde agosto. Por cierto, no sé si usted sigue manteniendo lo que según el acta dijo usted aquí. Usted dijo en el pleno extraordinario que se hizo el día 23, que según consta aquí en el acta, usted dijo que los menús los firmaba y estaban firmados por un médico. ¿Eso lo sigue usted manteniendo o no?
Vamos a ver, yo le dije que los menús los había estado firmando un médico y ahí constará. El que están firmados por un médico, creo que sí. Creo ahora que sí está firmado por un médico. Creo, pero el día que yo salí a usted, yo no sé, porque ya os dije aquel mismo día que se había negado a firmar el médico de aquí y lo había buscado otro médico. Creo que ya están firmados, sí. Creo.
Están firmados ya, o sea, quiere decir, bueno.
No creo que los menús los haya firmado nadie.
Según la directora, los menús no están firmados. De hecho,
no estaban, pero a mí la misma directora me dijo que ya tenía quien se los firmara. Y digo, pues adelante. Fue lo que me dijo y es lo que le he dicho. Ahora mismo está de vacaciones recientemente.
El señor alcalde manifiesta que el menú lo firma un médico. Si usted no lo sabe, se lo digo yo, que lo firma el médico. Lo firma un médico y no digo Valentín. Eso ha dicho usted. Yo debo entender...
Los menús los firma un médico, pero en ese caso ha sido los primeros que Valentín no ha firmado, según a mí me ha informado la directora. ¿Por qué motivo? Pues no lo sé. Yo a Valentín no se lo creo. La directora, que es la que se ha encargado de eso, es la que me ha dicho que ahora tenía un médico que se lo firmaba. Nada más.
Bueno,
no tengo nada más que decir.
Luego, entonces, estamos en la misma porque lo lógico, a lo mejor, bueno, yo le voy a dar usted el beneficio de la duda y pienso que no lo sabía. La directora sí tenía que saber que los... Porque el hecho de que me diga usted que ahora ya están firmados significa que entonces no estaban firmados. Por lo tanto, todos los que se han hecho y que nos han dado desde el mes de agosto no están firmados. No estaban firmados, lo cual es una deficiencia que a mí me parece bastante grave que... hagan los menús de la residencia unas personas que no tienen capacidad para ello. Pero aún así, aún si firmara, no les digo que sería conveniente que los menús los firmara alguien que tuviera capacitación técnica para hacerlos, el informe que me han mandado a mí de la Universidad de Salamanca, me gustaría, voy a dar al para que consten, no lo voy a leer entero, pero sí una parte, y me gustaría que constara entero en el acta para que quede constancia de esto. Deficiencias. O sea, en principio lo que dice analizando los se aprecian deficiencias o aporte excesivo de alimentos no aconsejados. Por ejemplo, deficiencias. Poca pasta, pan, ensalada, lácteos, variedad en los pescados. Las cenas no aparecen estar suficientemente equilibradas al incluir días de la semana, sopa, caldo de los que se desconoce la composición. Alimentos no aconsejados y que exceden la recomendación, que son fritos, entremeses, salami, escabeches, fiambre, lengua y farinato. Estas se incluyen con una frecuencia excesiva dos o tres veces por semana cuando únicamente debían aportarse de manera excepcional. Tengo un estudio que evidentemente creo que también debería, dónde están las recomendaciones nutricionales para personas mayores y un ejemplo menú para una persona, una residencia de gente con esta edad. Por lo tanto, yo creo, esto se lo voy a dar al señor secretario para que coste en el acta, pero creo que es importante que al menos lo que es la alimentación de las personas que viven en la residencia tengan una alimentación equilibrada y apropiada a la edad que tienen, y para eso la única manera es contactar con un nutricionista y cada 15 días hago un... Eso no le va a costar mucho al ayuntamiento. Eso no le va a costar. Cada 15 días le manda por internet, oiga, el menú tipo, el menú...
De todos modos.
Hay que diferenciar entre un diabético, tal, etcétera, etcétera.
De todos modos, Javier, yo he estado comiendo ahí algunos días, he ido a la residencia. Los residentes de allí le he preguntado uno por uno. Y la verdad es que no se queja ninguno, todo lo contrario. A mí me decían que perfecto. Usted recientemente ha tenido a su madre allí y usted sabe que la han atendido perfectamente, porque a mí me consta que usted felicitó a cierta persona de la residencia. Pero le voy a decir una cosa. He visto que los que vienen de fuera del hospital ya traen su dieta dictada por el técnico, el médico que lo ha estado asistiendo allí, en el hospital o donde sea. Y hay muchos que tienen que darle esa dieta, no la que diga el nutricionista, sino la que traen del hospital donde vienen, que son bastantes, que no se crea usted. Y los otros que están en grado 1, por ejemplo, pues se le da la comida que más o menos pone ahí. Los de grado 2 y tal que vienen, si tienen que macharle la sopa, no le pueden dar lo que le dan a los otros, tienen que, algunos se las meten, que lo he visto yo, por una pajita para que coman. Yo lo he estado viendo todo eso y...
Está bien que vaya usted a probar la comida, me parece que está bien. Pero lógicamente tiene usted que convenir conmigo que no siempre lo que más gusta es lo más saludable. Y lo que tenemos es que mirar por la salud de las personas que están ahí.
Ay, ¿y quién no mira?
Morcilla. A la mayoría de la gente de nuestro pueblo probablemente le encante la morcilla y se lo comería a todas horas, pero no es saludable. Entonces no tiene que dárselo. Por lo tanto, si a usted le dan una cosa que le gusta, eso no quiere decir que sea lo mejor para usted. Y lo mismo ocurre en este caso.
Vamos a ver, yo lo que no le prohíbo es que le quiten nada, todo lo contrario, que le pongan todo lo que necesiten estipulado por un doctor o por una preparada de ello, ¿me entiendes? Yo lo que fui era pues a ver cómo, si alguien presentaba una queja, si estaba bien bajo mi punto de vista, si le daban abundancia, que le dan. Y, en fin...
Pero vamos a ver, señor alcalde, si usted va a ir a preguntar si alguien le va a presentar una queja, no se la va a presentar porque son gente que no va a presentar quejas, que primero que tienen la idea de aguantar lo que haga falta, porque así esta zona, por desgracia, siempre hemos aguantado, sobre todo la gente más mayor, una resistencia impresionante, que aguanta lo que le echen. No le va a dar a usted una queja, pero eso no quiere decir que, aunque no se quejen, hay que tener como elemento principal de la salud y el bienestar de la gente que vive en la residencia. Aunque no se quejen y aunque le tenga usted que quitar algo que le guste mucho, pero si es bueno para su salud, hay que quitárselo.
Claro que sí, en eso estoy de acuerdo.
Eso es lo que quiero.
Por lo contrario, en eso estoy de acuerdo. A ver, Ismael,
quieto. La última pregunta. En el último pleno extraordinario se aprobaron aquí algunos asuntos sobre el tema del anteproyecto del el edificio de la tercera edad. Quiero saber qué va a hacer el ayuntamiento. Y además, quiero que conste en el acta su contestación también. ¿Qué va a hacer el señor alcalde con respecto a esto? No sé si recuerda usted que teníamos 50.000 euros en el presupuesto este año, que lógicamente eso se modifica si el presupuesto se prorroga finalmente, que habíamos dicho que se hiciera una modificación presupuestaria de 150.000 euros y además que se comunicaran las obras lo antes posible. Lógicamente, lo que hicimos fue admitir que se hicieran los trámites legales que correspondieran previamente, pero que se hiciera eso.
Vamos a ver, Javier. El otro día, si mal no recuerdo, se aprobó el anteproyecto.
¿Lo aprobaste? Sí, el anteproyecto.
Sí.
¿Hay que aprobar el proyecto?
Pero vamos a ver.
Habrá que aprobar el proyecto. Tú apruebas el anteproyecto. Habrá que hacer un proyecto y habrá que aprobar el proyecto, ¿no?
Pero para que se apruebe el proyecto, hay que. Yo no le puedo decir al arquitecto, haga usted un proyecto, se lo tiene usted que decir, no yo.
Es que da la causalidad que yo no le he dicho absolutamente nada porque no hemos dicho de hacer el proyecto. Hemos aprobado el anteproyecto. Ahora bien, usted aprobamos hacer el proyecto, adelante. Yo le digo, adelante con el proyecto. Soy yo el que se lo tengo que decir, evidentemente. Pero se lo digo cuando lo aprobemos. Lo hemos aprobado. Usted es el que, como bien le dije el otro día, es el que ha hecho el anteproyecto. Dice que a mí me lo dieron, no me lo dieron a mí. Lo metieron al ayuntamiento, a mí no me lo pasaron y le dije la verdad. La última vez que estuvimos ahí en ese tema fue en usted y yo debajo del edificio de lo escolar, aquí de donde el centro escolar. Y yo no quedamos en si se hacía allí, si se hacía en el otro lado. Cuando mi sorpresa es que vengo aquí ya está todo hilvanado para hacerse en donde los ancianos, ¿vale? En el hogar de los ancianos. Yo, pues oye, yo no me he opuesto a hacerlo ni nada, pero para hacer el proyecto habrá que aprobarle.
Pero vamos a ver, señor alcalde, hombre, no sea usted contradictorio. Cuando se hizo el anteproyecto, lo aprobó el pleno que se hiciera el anteproyecto, usted le dijo haga el anteproyecto porque estábamos de acuerdo. Ahora me imagino que lo lógico es que le diga a usted haga el proyecto y cuando se haga el proyecto.
Correcto. El pleno. Es lo primero que hay que hacer y hacer un desglose del proyecto, un desglose valorado en 50.000 euros, pero si ya tiene también aprobado los 150.000 euros, como usted dice.
No está aprobado porque dice que se haga una modificación presupuestaria.
Pues
no se ha hecho.
Pues entonces habrá que hacer el valor de los 50.000 euros, desglosarlo del proyecto, si es que se hace el proyecto.
Pero claro, pero si usted no le dice que lo haga, ¿cómo lo va a hacer?
Bueno,
no se lo puede decir.
Pero claro, si es que. Vamos a ver, que os lo repetí el otro día. Una cosa es el anteproyecto y otra el proyecto.
Insistí.
No, palabras suyas, que está grabado. Es que hoy venimos a aprobar el anteproyecto. Bueno, pues aprobamos el anteproyecto. Habrá que aprobar el proyecto. Decís adelante que se haga el proyecto. Pues que haga el proyecto y un desglose de 50.000 euros. Y la obra se empieza cuando queráis.
Entonces, ¿de qué depende para que se haga el proyecto? Es lo que dígalo aquí, que yo me entere, porque parece
no,
que es tonto y no me entero.
No, joder, que el otro día se lo dije a Javier Sendín, se lo repetí, y usted me dijo a mí, es que venimos a aprobar el anteproyecto. Bueno, ya está, el anteproyecto se ha aprobado. Entonces, ahora, ¿hacemos el proyecto? Pues hacemos el proyecto, pero decirlo. Si lo decís, si queréis que se haga el proyecto, yo le doy orden de que haga el proyecto.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que usted le dé orden que se haga el proyecto?
Decir que hacemos el proyecto, porque evidentemente.
¿Lo hacemos esto ahora mismo? ¿Se puede hacer?
Evidentemente, hombre, habría que hacer eso, pero no hace falta. Si usted dice que adelante con el proyecto, como estáis de acuerdo los cinco, me imagino que estáis de acuerdo, ¿no, Antonio?
Sí, yo si me permitís quería intervenir. Vamos a ver, está repitiendo varias veces de hacer el proyecto, que es que me parece que no hace falta ni decirlo. O sea, lógicamente, si hemos aprobado un anteproyecto, a continuación viene el proyecto. Vale, eso sería lo lógico y no haría falta ni comentarlo, según mi opinión. Pero bueno, está diciendo varias veces que el proyecto habría que hacerlo sobre 50.000 euros. El otro día,
he dicho, Antonio, que del proyecto final se hace un desglose, como se está haciendo ahora mismo el centro médico, de 50.000 euros y se emplean los 50.000 euros.
Vale,
es pues, lo que he dicho, Antonio.
Vale, sí, no, sí te he entendido perfectamente, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, el otro día aprobamos, dije que constara en acta y en acta consta que como suponíamos que no iba a haber presupuesto para el 2023, que ya se veía venir, que de tesorería se hiciera una modificación de crédito, una ampliación y se pasaran ya 150.000 euros, o sea, se utilicen 200.000. ¿Vale? Eso se dijo, está recogido en acta y se aprobó. Entonces, no sé, si lo que diga el señor secretario, si podemos utilizar eso o no, ¿qué es lo que se acordó? ¿Puede intervenir el secretario, por favor?
Benito, te está preguntando.
Yo entiendo que se acordó la validación de un expediente de modificación de crédito por ese importe y yo entiendo que sí que...
Vale, entonces, gracias Benito. Entonces, no hay que hacer un presupuesto con partidas por 50.000, hay que hacer un presupuesto completo, perdón, un proyecto completo.
Y, correcto. ¿Vale? Estoy de acuerdo, Antonio, si es lo que yo digo, que hay que hacer el proyecto, se lo acabo de decir a Javi y ya lo dije el otro día. Sí. Bueno, escúchame, que ya te explico. El otro día te lo dije, que sí. ¿Pero qué aprobamos? Venimos a aprobar el anteproyecto, que cuesta, o sea, que está... Hoy no podemos decir mentiras, porque está la televisión ahí. O sea, está grabado. Hoy venimos, hoy se trata de aprobar el anteproyecto, ¿vale? Pues aprobamos el anteproyecto. Estamos hablando ahora del tema, ¿vale? Pues se hace la modificación del crédito... Y adelante, yo le doy la orden al arquitecto en la semana que viene, mañana no, que tire adelante con el proyecto. Y nada más que tenga hecho el proyecto, es los pasos a seguir.
Hace favor, toma nota de lo que dice el señor alcalde, que va a dar buenos días.
No, que yo se la doy, si ahora no es hora de llamarle, si no le llamaba.
Sí, que toma.
Claro, es que...
Perdón, el tema está aquí. Con esos 50.000 euros que hay ya en el presupuesto de este año, con esos 50.000 euros, ¿qué se hace ahora mismo?
Eso lo tiene que decir el arquitecto, hombre.
El expediente de modificación de crédito, yo entiendo que está arreglado. Sí es cierto que la ley dice que no son prorrogables las modificaciones de crédito realizadas en el ejercicio, pero yo entiendo que se puede hacer el proyecto. Ya está acordado. Y es simplemente ratificar el acuerdo y dar la orden para encerrar el proyecto por el importe que sea. Es decir, no por. Luego después me van a visitar, no sé, y si superan esa cantidad.
Pero lo supera ya, eso está.
Benito.
Esto se ha hecho de
puede intervenir. Vamos a ver, efectivamente, cuando yo propuse el otro día que se hiciera esa modificación de crédito, si lo tomaste literal y si no se puede ver en el vídeo, intenté, y creo que lo dejé muy claro, que era porque no se iba a prorrogar el presupuesto. O sea, yo sé que las modificaciones presupuestarias no sirven cuando el presupuesto está prorrogado. Por eso yo me anticipé y dije que sí sirva, porque tenga valor a pesar de que se prorrogue el presupuesto. O sea, entiendo que...
Es lo que te estoy diciendo, Antonio.
Sí, evidentemente. O sea, esta es válida, las otras no. O sea, hay varias modificaciones de crédito que yo he visto en el resumen de ejecución que evidentemente no van a valer. Pero esta sí, por eso no hay que hacer el presupuesto, perdón, el proyecto por los 50, hay que hacer por la totalidad y comenzar, y ya está.
Guardaste, Javier. Dime.
Empiezo, vale. A ver, la primera de todas, del balance que has hecho sobre este año, has dicho que este año se ha ejecutado el asfaltado de la Plaza de la Cabeza. Yo supongo que eso no se ha hecho este año. Se hizo en agosto de 2021.
Eran los presupuestos 21-22. Bien, se acabaron en este año, no se habían acabado, se acabaron en 2022. Pero bueno, es igual. Si no, lo retiro y punto, y nada más. A ver, Ismael. Espera.
Otra. Hace poco, la semana pasada, se habló aquí del sanatorio de la Cabeza. En el sanatorio, no solo es que esté estropeada la calefacción y creo que no hay aire acondicionado, es que los bancos que se están utilizando son bancos que dejó la Iglesia hace muchísimos años, que están llenos de carcoma. No sé si se va a hacer algo en algún momento, pero estaría bien tener un lugar decente. Más cosas. Sobre el camino de la Cabeza, quería preguntar si lo que están haciendo está autorizado.
¿Lo qué? Lo del...
El camino que une la Cabeza con Villarín.
Sí, está autorizado. Es parte de la instalación que...
Es parte de lo que se aprobó.
Sí.
Vale.
Y también está, cuando acaben de hacerlo... Están obligados a dejarle como mínimo, como está.
metido la sal tal, y ya sabemos lo que es.
Vale, o sea que no se sabe cuánto tiempo más va a estar cerrado el camino.
A mí me dijeron un mes o así, pero claro, es que hay, no sé, hay circunstancias en las obras del agua y de lo que sea que no pueden continuar por lo que sea, no lo sé, pero ahí está como está.
Vale.
De todos modos, tienen que meter otra tanda. Van a estar esperando a acabarla para ya echar el aglomerado y no.
Y no.
Entonces podemos esperar igual otros 2 meses más.
No lo sé, no me digas. Yo no soy la obra. Yo la obra la tienen que hacer porque de ella nos vamos a beneficiar.
Pero el alcalde.
Sí, efectivamente, pero los que ejecutan la obra son ellos. A mí me dijeron que sobre un mes.
Y la última pregunta que tengo es sobre el resumen de la ejecución del presupuesto en el estado de ingresos. Y voy a poner un ejemplo, pero hay varios. Por ejemplo, pone que del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos se han recaudado 1.200 euros solamente. Es que me parece imposible. Es imposible creer esto. ¿Cómo van a haberse recaudado en un año 1.250 euros?
Oye, eso.
Bueno,
a primeros de año, ahora, nos darán la ampliación y el resumen de todos los conceptos. Es que el concepto de
ahora no lo vamos a. Vale, entonces entiendo que en todas las que pasa eso que tiene que ver con basura, agua y todo eso, es lo que. Vale. Pues ya está.
A ver, la última. Sí.
Bueno.
Bueno, ahora, lleva diciendo mucho tiempo la presidencia y vamos, yo creo que por las noches con dos personas ha sido una gente. Estamos para que la pena. Hay gente que lo podía hacer y que vea los menús fritos, cerveces, salami, escabeche, fiambres, lengua o farinaco para una cena con unas personas ya con edad y con patologías bastante serias, de verdad me parece lamentable y vergonzoso el que con dos cocineras tengamos esto en la residencia. Como bien decía, en muchas ocasiones en la residencia ahora funcionaba bien. Efectivamente,
usted funcionará bien. Mire, cuando yo me fui, se cambió en los horarios de personal de 69,54 horas día
el porcentaje a 100% a 8 horas. Anterior, con el porcentaje del 69,54%, se pagaban 373.872,49 euros.
Al 100% se pagaban 483.749,96, 109.875,47 euros más que con la jornada anterior. Yo le tenía de gastos, controlado por lo que estábamos gastando, 96.000 euros de comida, 12.000 de luz, 14.000 de gas, 14.000 de limpieza y 30.000 de imprevistos. Con todo y con eso, teníamos una recaudación de 600 y nos quedábamos en 629. Casi lo que pierde usted en mes y medio ahora. Esta es lo que había de personal. Aquí están los cuadrantes que quedaron hechos. Como puede comprobar, que se los doy. 1, 2, 3, 4 y 5 trabajadores diarios. Aquí están. Ahora voy a lo nuevo, a lo que hay ahora. ¿Sabe usted que la Junta de Castilla y León tiene una aplicación para saber el personal que necesita la residencia para atender los mayores? La residencia de Villarino, en estos momentos, tiene 47 residentes. Efectivamente, tenemos muchos mayores que hay que asistirlos. Tenemos 9 válidos, 27 asistidos grado 1, 11 asistidos grado 2, total 47. La ratio, con este personal así, nos dice, de lunes a viernes, en la aplicación de la Junta, me imagino que no lo hará para reventar a la gente a trabajar, de lunes a viernes, jornadas mínimas 5. Fin de semana, jornadas 4,32. Y noches 1. Cojo el cuadrante del personal ahora, que hay en la residencia. Esto no lo he visto en los bares, esto lo he sacado de aquí. Tenemos el día que menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos hasta 11 y 10. O sea, casi duplicamos lo que nos pide la ley. Y repito que esto lo hace la Junta, la Consejería de Salud de Bienestar Social, me imagino que es lo que debería tener. Entonces, claro, echamos cuentas y tenemos casi los gastos de personal con los ingresos de la residencia. Esto, señor alcalde, le llama a usted el que funcione bien la residencia.
Mira, Ismael, si has acabado con la pregunta...
Sí, me quedan más, pero...
¿Puedo contestar?
Sí, sí, sí.
Porque yo sé. De la radio tienen más gente porque, y tú lo sabes, yo no sé por qué, porque aquí se fue a un juicio y el juicio lo perdió el ayuntamiento, que tú estabas aquí.
Pero no fue la radio.
Hasta lo que yo sé. Bien, la radio ahí entra, personal, hay personas que están de baja. Están de baja, diría 2 o 3, y siempre están y llevan de baja no sé cuánto tiempo. Y hay otras que tienen que cubrir vacaciones y todo lo demás. Porque eso que tienes tú ahí, yo lo he consultado y lo he preguntado, y me dicen, esto es para esto y para lo otro. Y el gasto, no te rías, porque el que funcione hoy mejor la residencia que cuando estabas tú, no lo digo yo. Me lo han dicho todas las trabajadoras.
Pero el personal del que se necesita, estoy seguro que están más a gusto. De eso estoy seguro.
Bueno, y es lo que te digo. Ha subido la luz, mucho. Ha subido el gas hoy, mucho, el gas. Han subido los alimentos, mucho. Pero no aquí, es a nivel nacional, es en general. Pues evidentemente habrá más gastos. Hay una solución muy buena. Usted que sabe tanto, démela.
No, hombre,
propóngala usted.
Usted que es el señor alcalde, el presidente de todo.
Yo soy conforme con ver feliz a los ancianos. Mire, cada vez que voy allí. Parece que les veo.
Cuando yo
es a gusto verles bien alimentados, a pesar de lo que ha dicho.
Sí, sí, el Sendín, con esa alimentación están bien.
Bueno.
Tiene razón, vergüenza me daría.
Vale.
Mire, lo que sí está claro es que esta planilla de turnos es la que quedó cuando yo estaba. Y estaba dentro de la ratio. Y ahí está, que te le mandaba las planillas de 6 meses.
Pero hay que ver que cuando usted estaba, que después hubo un juicio y hay una sentencia judicial.
El juicio fue a que algunas no quisieron hacer las 2 horas. No la ratio ni las. Y me dicen que. No, es que aquí hay gente que está de baja. No, entérese de lo que dije. Esto es el horario de los turnos de cada persona que trabaja en diario. Si falta alguien aquí, tendrán que reponerla, porque son pocas, tendrán que reponerla. Pero esto es los turnos que hay ahora mismo en la residencia. Y es vergonzoso.
A ver, ¿alguna pregunta más, Ismael?
Bueno, tenía que preguntar por el plan de obras del proyecto. Me imagino que no tiene nada hecho del plan de urbanismo, aunque quedó el que estaba haciéndolo,
Tenía la reunión al día siguiente con Iberdrola, con usted, ya le pregunté aquí.
Sí, sí.
No tiene resolución, pasan los meses y aquí no decimos nada.
Pregunta concreta.
¿Cómo está el plan urbanístico?
Otra que le consultamos, se la damos por escrito. Venga, ¿alguno más? ¿Alguna pregunta más, Carlos?
Si me permite, yo tengo... Mira, referente a la residencia, hay que saber que la residencia, el ayuntamiento este año ha aportado 160.000 euros a la residencia. 160.000, porque había unos o sea, una cantidad iniciable de 130.000 y ha habido que aumentarla 30.000 euros más. Que eso usted lo divide entre las personas que hay en la residencia, le salen 300 euros por ver lo que está pagando el ayuntamiento por cada persona que hay dentro de la residencia. Eso lo tiene que saber el pueblo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Eso lo tiene que saber el pueblo, porque mira, oye, ¿qué pasa con esto? Luego, una aclaración, Benito, esto sí, si haces el favor. Mira, estoy viendo en el subconcepto 130 de los ingresos, que es el impuesto sobre actividades económicas, que esto había los iniciales de 632.000 euros, y al día de hoy se han cobrado 184. O sea que ahí hay un desfase de 456.447 euros.
Eso revisa, pero aclara, porque ahí sí que no hay desfase. Es decir, es prácticamente la renovación, es prácticamente nada. Ahí tienes que tener en cuenta que lo que ingresa a la Villarín, que es una persona, que ingresa del día de Villarín, bueno, 120 euros. Por ciento y algo de 190, son de 250 euros. De el día de Ávila Barra.
La de Ávila son 90 y algo, 90 y algo, de eso ya habíamos hablado. Es que hay un desfase, pero bastante grande. Y luego, en el subconcepto 290, que es impuesto sobre bienes de construcción e instalaciones, que había unos iniciales de 40.374. Y eso, hubo una modificación que se llevaron a 49.084. Ahí vemos que hay un total de 660.440 euros más. Eso se refiere, esos 660.000 euros, se refiere a la licencia de obras de la finca de las Cañadas, ¿no? Bien, pues es que esa diferencia es lo que ha salvado el presupuesto, porque luego, si nos vamos aquí a ingresos, estaba previsto los ingresos, perdóname un momentito, en los ingresos estaba previsto el cobrar el 1.869.000, si no te digo más la cantidad, y los derechos reconocibles netos están en 1.511.125. O sea que hay un desfase de 394.000 euros. Pero es que los vamos luego a lo que son los gastos, y los gastos que teníamos en 1.869.000, las obligaciones reconocidas netas es 1.708.250. Quiere decir que ahí ahora mismo tenemos un desfase entre ingresos y gastos de 197.129 euros. Que eso incorporado al desfase que hay con el tema de Iberdrola, en las actividades económicas, nos vamos a 600 y pico mil euros. Quiere decir que lo que habíamos cobrado por la licencia de obra de las Cañadas se ha evaporado.
Eso cuando...
¿Qué no se ciñe usted a la pregunta? Estamos en ruegos y preguntas. ¿Eh? Y deje usted de dar direcciones de
matemática. Pero ¿cómo que cómo que le estoy diciendo? Mira, lo suyo es llevar siempre es la contraria, no dar solución a ninguna. Le estoy preguntando, mire, por favor, escúcheme, hombre, que igual que yo lo escucho a usted. Le estoy preguntando una serie de datos. Y usted lo que tiene que hacer...
¿Eso tiene que usted un día laboral y se lo...
No, yo no vengo un día laboral, yo vengo en pleno y lo digo en el pleno, que es la obligación, hombre, ya está.
Pleno, se nos da usted la oficina.
No,
a ver, Antonio, ¿alguna pregunta?
Sí, vamos a ver. Supongo que el alcalde es consciente de que, como he dicho antes, el prorrogar los presupuestos va a perjudicar porque no se van a poder otorgar subvenciones a las asociaciones vecinales de Villalino. Esa es una observación. Quería preguntarle al señor secretario si al haber un presupuesto prorrogado, porque hoy era el último día de pleno y iba a estar prorrogado, no era imprescindible su informe.
Sí.
Porque no lo tenemos.
No está hecho, pero se lo
hace. Pero no había que presentarlo antes de finalizar el año.
Antes de finalizar, tiene el día 21.
Ah, vale.
Estoy preparando el informe de secretaría de intervención.
Eso va un decreto del alcalde también, de la prórroga, ¿no?
Vale. Y luego quería comentarle algunas partidas de que me imagino que el alcalde me responderá por escrito, del resumen de ejecución. Por ejemplo, en ingresos, las subvenciones corrientes de la Junta de Castilla y León había un crédito inicial de 90.000 euros y han abonado cero. O sea, aparentemente la Junta de Castilla y León nos ha dado un euro en todo el año. Los organismos autónomos de las agencias de las comunidades autónomas de Castilla y León, estaba presupuestado 96.252,16. Remanente, cero. Quiere decir que no han abonado ni un euro. La Diputación tenía un crédito inicial de 75.000 euros y, según la contabilidad, no nos los han abonado, porque es cero. ¿Vale? En cuanto a gastos, para la biblioteca de José Miguel Luján había un presupuesto, un crédito inicial de 50.000 euros y sigue con un remanente de 50.000 euros. Yo no sé si nos ha pagado al transportista o de dónde, de qué partida presupuestaria se ha sacado, porque sí que se ha hecho un viaje, creo.
Y al transportista le pagaste tú, ¿no, Javier? O sea, sí se ha pagado el transportista.
Vale.
¿Se han hecho ya los dos viajes?
Javier me pidió mi autorización para...
Sí, vale, ya está aclarado. A consorcios había un crédito inicial de 628 euros y un remanente excedido de 3.141. ¿Quién forma este consorcio? No sé quién es el consorcio. Si quieres te digo la cuenta, Benito. Es 1623.467.00. Es que no sé qué consorcio es.
Camino lo digo.
Vale. Ha aumentado muchísimo la cuota de laboral temporal. Había un crédito de 67.000 euros, está excedido en un 43%. O sea, el remanente final se excede en un 43%. Me parece una barbaridad. No sé por qué motivos se ha excedido tanto. Y edificios y otras construcciones tenía crédito inicial cero y se excede en 13.802. Pues eso era todo.
¿Estabas, Antonio?
Sí.
Bien.
Dos preguntitas y termino. Sobre el tema de las placas solares de la residencia. ¿Eso ya se está en camino de solución? ¿Sigue exactamente lo mismo que nos contó anteriormente? ¿Cómo está eso?
Está como quedamos aquel día, meterle presión al que las ha hecho, que las ha hecho Ramón. Y yo más que le he metido todos los días, constantemente. Y sí, que está en ello y está en ello. Carlos, yo...
¿Qué pasa con la subvención? ¿Lo vamos a vender o
no? Yo creo que no, Benito.
Benito habló de que a lo mejor se vendía.
Ya, pero todos conocemos y a veces...
Eso ya lo advirtió el secretario. Bueno, pues vale. O sea, continuamos exactamente lo mismo. Ya la última pregunta que le hago, porque no quiero molestarle tanto. ¿Qué proceso de ejecución están llevando las tres obras que tiene ahora mismo el ayuntamiento? ¿Hay alguien que se preocupa
en el avance de ejecución y en la relación al coste sobre los presupuestos?
Somos un arquitecto municipal y estoy
hecho los proyectos.
Sí, viene todos los viernes, viene y ve el avance que hay. Efectivamente, al fin y al cabo es el que ha hecho el proyecto y es el que lo tiene que redactar y es el que lo tiene que justificar. ¿Me entiende usted, Carlos?
Eso estamos en torno de que hay alguien que está viendo que la ejecución de producción está relacionada con el presupuesto, que cuando se termine no tengamos una alegría de decir, pues hemos gastado no sé cuánto más. Pues
claro que lo está. Te he dicho, si tenemos 75.000 euros, no podemos gastarnos más de 75.000 euros en la obra.
Y tenemos, se lo digo ahora mismo, tenemos para el tema de la mejora en los terrenos comunales, tenemos 63.800.
No, yo pensaba que me estabas diciendo de...
Déjame terminar, por favor. La mejora del acceso a las pistas de pádel, 40.000 euros. Luego tenemos el tema del centro médico, que son 75.000 euros. Que el centro médico, usted me dijo el otro día que estábamos siguiendo con el proyecto inicial que había. Quiere decir que el proyecto inicial que había desde hace 8 o 10 años o 12, que se hizo, hoy ya no es válido para nada, porque eso ha subido el 100%. Entonces,
usted pero entienda las palabras. Se ha hecho un proyecto nuevo para hacer el centro médico, que es lo que le dije yo a ustedes. Es lo que he dicho yo, Carlos, no el proyecto inicial. El proyecto inicial era para otro, tenía otro sentido ese edificio, y se le ha cambiado el sentido.
Déjeme, por favor.
Bueno, vale. Si no tiene más preguntas, ¿alguno del público?
Se lo lea el otro día, hombre.
Sí, quiero que diga usted lo que dije yo el otro día.
Lo puedo leer.
Quiero que diga, o léalo, a ver si dije yo que está con el proyecto inicial.
Que era el proyecto inicial, hombre.
Pero ¿cómo va a ser el proyecto inicial? ¿Cómo he podido yo decir que es el proyecto inicial?
No, venga. Por favor, que según se vayan terminando las obras, nos vaya, que costos, señor secretario, que según...
Pero Ismael, si se ve que se te ha pasado el tiempo ya.
Quiero dejar terminar, que según se vayan terminando las obras... Que por favor, que nos dé el informe del coste total de las obras y en dónde se ha gastado.
Las obras las tiene que certificar el arquitecto, que es el
que ya lo sé,
persona técnica. Entonces él es el que te lo tiene que dar.
Que mire, he dicho 50 veces que para el control de una obra, lo primero que hay que hacer es un plan de seguimiento con esa obra. Para eso se hace una planilla donde diariamente se está metiendo gasto y cuando se llega al final,
mire, Carlos,
hecho total, pero lo que a usted le dice le entra por un oído y le sale.
Mire, usted a mí de obras no me puede enseñar cuando me han salido los dientes en las obras, ¿entiende? Así que, señores, si no hay ninguna pregunta más, damos por terminada la sesión.